Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 10 al 14, entre otras escrituras. Y el título del estudio de hoy es Un fin sólido como roca. El apóstol Pedro concluyó su carta con verdades que destilan como perlas de oro. Tan solo en estos dos versos, el 10 y el 11, Pedro pudo concentrar todo lo que ya había dicho a su suficiente audiencia. Pedro ofrece seguridad de el plan perfecto que toma a principio cuando ellos ponen su confianza en Cristo. Y esto no concluirá hasta que estemos firmes y seguros en un cielo que es glorioso, aunque el dolor es parte del proceso de perfección. La meta es significante. Así pues, nuestro pastor Skip Asick se dirige a la congregación aquí en la Capilla Calvario de Alburquerque diciendo: hemos llegado al fin de este libro. Hemos llegado a la meta deseada. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 al 14. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, estamos tan agradecidos de que tú nos vistes con justicia, que somos tuyos. Padre Santo, hay un descanso que sentimos el saber que estamos en tu presencia, porque reconocemos que hemos sido comprados por precio. Porque la obra más difícil ya fue lograda por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, somos motivados por esos beneficios que tú nos garantizas en nuestra salvación. Sí, Padre Santo. Aunque al concluir este libro de Primera de Pedro, nosotros vamos a considerar las palabras finales que el apóstol Pedro escribió, que hemos ya estado estudiando por meses. Señor, es mi oración de que estas verdades sean beneficiosas para nosotros en las semanas, meses y años venideros. Oyemos estas hermosas verdades, es como cultivar los campos. Se lleva tiempo para que al sembrar las semillas tomen su proceso de germinación, se enraícen y luego produzcan el fruto adecuado. Así que esta palabra sea fructífera en nosotros y con nosotros. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí al fin de este libro de Primera de Pedro, Pedro llega a la meta. Él se siente que está concluyendo una carta. Y en efecto, Pedro lleva a sus audiencias a través del escritor hacia la meta final. Consideremos, pues, que los que participan en carreras llevan en mente la meta. Por tiempo se preparan, se esfuerzan, sufren, y Pedro está comparando a su audiencia con corredores que les dice que se preparen, y la preparación va a ser dolorosa. Van a estar aguantando persecución, adversidades, pero vale la pena cuando lleguemos a la meta. Yo, vuestro pastor, participé en carreras cuando estuve en la escuela superior. Yo no sé por qué, pero los que me animaron veían que yo estaba alto y delgado, pensaban que podía tener éxito. Pero al ir en la carrera, yo me sentía muy cansado y lo único que quería era llegar al fin, que esto se terminara. no porque iba a ganar nada, sino simplemente porque me había comprometido a participar. Los corredores principales, los verdaderos atletas, se preparan, aguantan, soportan. Un corredor llamado Mauricio Spring dice, cuando oyes el grito de arranque, en tu mente llevas la meta, a dónde quieres llegar. Consideras el tiempo que te va a tomar, la velocidad que debes de emplear para llegar a la meta. Pero no simplemente se trata de llegar a la meta, sino que se trata de llegar a la meta y llegar de acuerdo a los reglamentos. Cuando participamos en las carreras y llegas a la meta, puedes ver el pasado, tu preparación y decir, me entregué, ya sea que hayas ganado o no, no sientes remordimientos. Así nosotros los cristianos llegamos al fin de nuestra vida, a la meta, y lo que este libro de Pedro nos explica, que hemos corrido nuestra carrera, hemos vivido nuestra vida bien. Así que al fin de nuestra vida no podremos ver para atrás y sentir remordimientos. Por los años 1986, en el maratón de la ciudad de Nueva York, participaban como 20,000 corredores. En estos días participan como 50,000 corredores. Pero en aquel año, 1986, un corredor muy notable no fue el que ganó la carrera y llegó en primer lugar, sino que fue un hombre que fue el último, que se llamó Roberto Whelan. Este señor participó en este maratón y llegó en el puesto 19,413. Fue el último. El tiempo que él duró fue 4 días, 2 horas, 47 minutos y 17 segundos. Así pues, tú dirás, ¿por qué es que este hombre está en la historia? Y fue importante porque este hombre participó en la carrera sin piernas. Él había ido a la guerra en Vietnam y en un accidente perdió sus piernas. Este señor, le construyeron unos arreglos, unas piernas especiales, con lo cual que él podía caminar con muletas y podía caminar una milla por hora, imagínense. Fue muy difícil para él, pero Pedro nos lleva a la meta en su carta y nos explica y nos escribe estas palabras en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gracia eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Verso 11. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdad, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Pedro, en estas últimas palabras, sumariza en su pensamiento, en forma de perlas de oro, todo lo que él había escrito en los 5 capítulos de su carta primera. Y le añade una nota personal. Notemos que en el verso 10 y 11 sumariza una afirmación. En verdad, parece que ahí termina. Y en los últimos 3 versos, en los 12, 13 y 14, es su nota personal. Es donde Pedro literalmente levantó el lápiz y continuó escribiendo su saludo. En esos tiempos, las cartas eran dictadas a sus secretarios o escribanos. En este caso fue Silvano, también conocido como Silas, que viajaba con el apóstol Pablo y también con Pedro. Entonces, Pedro dictaba esta carta a su escribano, y este escribano ponía mucha atención, escribía, pero cuando parece que ya el escribano terminó, Pedro levantó el lápiz y continuó escribiendo para decirnos que fue Silvano el que escribió. Lo que yo creo que entiendan en esta carta de hoy, cuando menciona aquí a Babilonia, ha saludado los unos a los otros con un beso santo, el verso 10 y 11 vemos seis cosas que necesitamos entender al llegar a la meta de nuestra carrera como cristianos. Esta semana estaba leyendo acerca de un corredor de africano del país de Kenia que se le hizo la pregunta que cómo explicaba él que su país llamado Kenia había producido muchos corredores muy reconocidos. Y se le hizo la pregunta a este corredor, ¿por qué es que tu país ha producido tantos corredores, tantos buenos atletas? Entonces aquel hombre contestó con sonrisa diciendo, quizás será los rótulos que hay donde practicamos que dice, cuídate de los leones. Ustedes entienden lo que sucedía. Había, como nosotros ya hemos visto en la carta de Pedro, que tengamos cuidado con nuestro enemigo, el diablo, que como un león rugiente está rondando, buscando a quién devorar. Yo creo que ustedes entienden esta carta. Al final vamos a ver seis cosas que vamos a estudiar. En primer lugar, el carácter de Dios. Vamos a ver en el verso 10 y 11 el carácter de Dios. Porque dice, más el Dios de toda gracia. Este es un título de Dios, un gran título de Dios, más el Dios de toda gracia. Jeremías le llama el Dios de toda carne, el Dios de todo Israel. En 2 Corintios 1:3, Pablo le llama el Dios de toda consolación. Pedro aquí le llama el Dios de toda gracia. ¡Qué hermoso! Es como el Señor se presentó a Moisés, le dijo, yo soy el Dios misericordioso y gracioso. Notemos pues, Pedro no dice que Dios es el Dios de toda justicia, el justo, con todo el que sí es un Dios justo, pero no se refiere al Dios de toda verdad, al Dios de toda la corrección, aunque con que lo es todo, todo esto. Pero le llama el Dios de toda gracia. Esto es bien importante para nosotros los cristianos. ¿Cuántos de ustedes conocen a cristianos que se les ha olvidado que Dios es un Dios de toda gracia? Yo los he encontrado. Tú debes de saber que nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Parece ser que a algunos se les ha olvidado la verdad de Dios. David en el Salmo 86 le llama, Señor, tú eres un Dios lleno de compasión y gracioso, en el Salmo 86. Este es lo que vemos, pero cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos algo diferente. El Nuevo Testamento, el pacto que vivimos es el pacto de gracia. La relación que tenemos con Dios, Juan 1, nos dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y verdad vino por el Señor Jesucristo. Juan 1:17. Bajo la ley, Dios reclamaba la justicia de cada uno, pero en la gracia, Dios nos regala la salvación. Veamos la diferencia. La ley antigua, la justicia estaba basada en las buenas obras de las personas, pero en la gracia, nuestra salvación está basada en la obra de Jesucristo. En la ley se requería un pecado para considerarte pecador. En la gracia se requiere solamente un salvador, el cual se llama Jesús. Entonces, el título que Dios nos muestra es el Dios de toda gracia, que es lo que Pedro escribe y quiere que sepamos que por gracia somos salvos, por la gracia estamos seguros, y eso es lo que Pedro quiere que entendamos. Entonces, la gracia es simplemente aceptar que Dios nos trata o nos ha tratado bien, no porque lo merecemos, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Aún más simple podemos ver. Veamos la gracia como un acróstico. Dios nos alcanza por el pago o a cargo de Cristo. Eso es la gracia. Uno de los versos que a mí me llenan, uno de tantos versos que a mí me gusta citar, 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, quien es Jesús. O también podríamos decir, lo podemos explicar de diferente manera: Dios trató a Jesucristo como merecíamos ser tratados tú y yo, por así tratarte a ti y a mí como Jesús merece ser tratado, con gracia, con misericordia, que es la naturaleza de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para llegar a la meta prometida. Lo cantamos en los himnos, en ese canto maravillosa gracia. Uno de los versos dice: porque esa gracia me trajo la seguridad y esa gracia me guiará al cielo, a mi hogar celestial. Porque esas pruebas que estamos experimentando un día se van a terminar, pero por la gracia de Dios estaremos en su presencia para siempre. Necesitamos memorizarnos siempre. En segundo lugar, es el llamado de Dios. ¿Qué es el llamado de Dios? Dios nos llama a su gloria eterna. Es Dios que nos llamó. En segundo lugar, Dios nos llama a su gloria eterna. El plan de Dios para nuestras vidas está lleno de gracia. No quiere que viva simplemente vivas una hermosa vida aquí, sino que incluye la vida eterna. Jesús oró una vez esa oración personal del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y dijo: Padre, yo quiero que los que están conmigo, o los que me has dado, estén conmigo para que puedan ver la gloria que tú me has dado. Esa es la respuesta. Cuando tú estás con Jesús, Jesús te llama a tu hogar eterno, a la gloria eterna. La segunda verdad que estamos viendo aquí está basada en la primera verdad. La primera verdad es la gracia y carácter de Dios nos lleva a una verdad segunda. Porque Dios te ha llamado por su gracia, también Dios te puede llamar a su gloria, o nos llama a su gloria. Lo primero está basado en lo segundo, porque es importante. El llamado de Dios es que es la gracia de Dios nos lleva a ver el horizonte, el futuro, pensar lo que Dios te va a regalar después de que pases por esta vida de sufrimiento. 1 Corintios 1, en el capítulo 15, Pablo dice que si en todo lo único que esperamos es en Cristo, somos los más miserables de la conmemoración. A veces se nos olvida que Dios nos llamó y confiamos en un Cristo resucitado. Hace como un año y medio que yo estaba visitando a un amigo pastor, que es mi amigo, y siempre hablamos de diferentes cosas, así que no es que los pastores siempre hablan cosas santas, pero en esta ocasión yo estaba hablando con mi amigo y hablábamos acerca del cielo, acerca del reino de Dios por 1,000 años aquí en la tierra, y estaremos con Cristo reinando por 1,000 años, y luego pasaremos a un reino eterno. De repente mi amigo se quedó silencio, de repente me dice con un clamor muy claro: todo esto lo vamos a ver. Como que él me está diciendo: todo esto lo hemos leído por muchos años, pero todo esto es real. Vamos a experimentar todo esto. Así pues, qué hermosas promesas para nosotros. 2 Corintios 4 dice 4:16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso es que creemos en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Hace algunos años, yo ya les he mencionado en otros estudios, que yo hace un tiempo estaba en el estadio local en un juego de béisbol, y frente a mí estaba un par de individuos que no recuerdo de qué hablaban, pero lo que sí pude escuchar es porque gritaron. Estamos disfrutando de aquel juego de béisbol aquí en la ciudad de Albuquerque. Un juego muy tranquilo, estábamos muy tranquilos, pero yo noté que estos hombres estaban empinando cerveza. Se volteaban sus botellas de cerveza. Así que para cuando el juego concluyó, comenzaron los cohetes de luces. Aquellos hombres estaban bien llenos. Uno voltea a su amigo y le dice, como si estuviera haciendo un anuncio de cerveza, voltea y le dice a su amigo, dice, nada se podrá ver mejor que esto. ¿Qué puede ser mejor que esto? Yo volteé y los vi y dije, mira nomás, se sienten tan felices por un juego de béisbol, unos cuantos luces de cohetes y unos cuantos tragos de cerveza, y se sienten tan felices. Yo pensé, estos hombres no han experimentado nada. Lo que nos espera en el cielo, en verdad, es mucho, muy mejor que todo esto, porque Dios nos ha llamado a su gloria. Por eso que C.S. Lewis escribió, los cristianos que no han podido apreciar la vida futura y creen que están viviendo una vida muy hermosa aquí, C.S. Lewis dice, busca el cielo y obtendrás el cielo y la tierra, pero si te esfuerzas para obtener tierra en esta tierra, no alcanzarás el cielo. Ese es el carácter de Dios y es el llamado de Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Ahora vamos a ver en Primera de Pedro 1 y el verso 10 que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Vamos a ver aquí los primeros dos afirmaciones. Ahora estamos en la afirmación número 3. La primera afirmación fue, Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, ahora nos llama en Jesucristo. Para poder vivir una vida llena de gozo y recibir el galardón eterno, tenemos que reconocer que la gracia de Dios a veces nos lleva a sufrir. Nadie va a obtener lo bueno simplemente. Siempre lo bueno trae dificultades, sufrimientos. Por ejemplo, yo he estado en muchos funerales. Algunos yo he sido el que estoy de ministro. En otros simplemente he asistido porque la persona que murió fue algún amigo mío o familiar. Y cuando oyes que vienen algunos predicadores y hablan de la vida del muerto, parece ser que todo lo que tiene que hacer una persona es nacer y vivir como se te antoje, en una forma como se te antoje, y el ministro te va a empujar al cielo. Eso es lo que parece. En una ocasión estaba yo en un servicio fúnebre, que yo estaba consciente de que el hombre no le había importado la vida cristiana, siempre criticó la iglesia, pero yo estaba allí y este predicador estaba hablando de que el muerto había tenido una vida muy buena, de que había sido un buen hombre, un buen ciudadano, que había hecho bienes a su comunidad, cuando en verdad nosotros sabíamos que había vivido una vida que fue la escoria de la comunidad. Pero noté que su esposa estaba en la fila de enfrente, codió a su hijo y le dijo, hijo, levántate y ve a ver en ese ataúd a ver si es el cuerpo de tu papá que está en ese cajón. Nadie va al cielo nomás porque naciste. Vas a ir al cielo porque necesitas nacer de nuevo. Si has nacido de nuevo y aceptas al Señor Jesucristo, entonces es tu garantía que vas a vivir de nuevo. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, si yo les diera a ustedes un regalo, por ejemplo, mi teléfono celular sin el empaque o la cajita en que viene cuando lo compré. Si yo les diera este, mi teléfono celular, entonces te quedarías con ese teléfono celular y nada más. Pero si tú vas a la tienda a comprar el teléfono celular, te dan la cajita, en la cajita viene un retrato y te dice, en esta cajita no viene el teléfono, solamente la cajita, o sea, el estuche. Pero si yo te diese mi teléfono celular, entonces te daría también el estuche, llevarías las dos cosas, porque te di las dos cosas, el teléfono y el estuche. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, Jesucristo es como el estuche, la caja donde viene envuelta toda la gloria de Dios. Recibes a Dios Padre y recibes a Jesucristo tu Salvador. Una gran sorpresa que tendremos en el cielo es quién no está ahí. La otra sorpresa grandísima que vas a encontrar es quién está ahí. Pero todos estaremos ahí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, eso incluye la gracia para vivir una vida graciosa y el cielo, la eternidad. Así que ya vimos el carácter de Dios, vimos el llamado de Dios. En tercer lugar, tenemos que ver la condición de Dios por Jesucristo. Ahora vamos a ver el currículo de Dios después de haber sufrido un poco. Es lo que dice Pedro. Vamos a detenernos aquí, que dice en el verso 10. Después que hayáis sufrido un poco de tiempo. Es parte de nuestra vida. Toda persona humana va a tener cierto nivel de sufrimiento. Todos sufriremos, pero tenemos que encontrar y entender el currículum de Dios, el programa de Dios para cambiar nuestra vida pecaminosa en la vida de Jesús. Todos sufrimos dolor, pero el propósito de los cristianos es sufrir con un propósito. Es un tipo de experiencia que todos vivimos. Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué es que tengo que sufrir? Pero que tengo que reconocer que Dios sabe por qué me pasa por sufrimientos. El dolor les viene a todos los humanos, pero el sufrimiento con propósito solamente le viene al Hijo de Dios, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que aquí, que conforme a su propósito son llamados. Por ejemplo, en el campo de la química la mezclas y la química uno y otro puede ser peligroso, pero cuando mezclas los químicos adecuados obtienes beneficio. Por ejemplo, el clorín y el yodo combinados en la forma adecuada producen la sal para la mesa. Esto lleva un buen sabor a la comida de la mesa. Así que Dios puede combinar lo bueno y lo malo, pero con una combinación adecuada para el creyente en Cristo que va a experimentar la gloria de Dios. El dolor les viene a todo el mundo, pero el dolor con propósito solamente les viene a los hijos de Dios. Una ilustración hermosa es cuando leemos la Biblia. Pablo el apóstol en 2 Corintios capítulo 12 y comenzando con el verso 13, Pablo escribió acerca de su problema y dijo, he visto tantas cosas maravillosas, celestiales, que yo quiero continuar humilde y le he pedido a Dios que me dé un aguijón en la carne, que un mensajero de Satanás venga y me abofetee. Imagínense. Esta semana yo estaba en la parte trasera de mi casa limpiando el jardín y no llevaba guantes, estaba moviendo tablas de aquí para allá, estaba sacando hierbas. De repente sentí que una estilla se me clavó en el dedo y yo me sacudí la mano, pero no le hice mucho caso, seguí trabajando, pero me di cuenta que era una estilla. Y este pasaje de Pablo vino a mi mente de que cuando Pedro escribió acerca del aguijón en la carne, la palabra que usa es una estaca que se utilizaba para martirizar a las personas que eran condenadas a muerte y matarlo clavado en un madero. Pablo se refiere en este caso a una enfermedad que creemos que era una enfermedad que tenía en sus ojos. Así lo sufrió Pablo el resto de su vida. Pero lo que es más notable acerca de este pasaje de 2 de Corintios 12, 7, de que Pablo dice, por tanto, Dios me dio esta aguijón en la carne para que yo sea aguante, y esto me indica que yo tengo que salir de ese orgullo de que Dios me ha mostrado cosas grandes. Y sí, Dios me dio un aguijón en la carne, como yo le pedí, que mandara un aguijón en la carne para que me bofetee y así no me enalteciese yo, no me enalteciere de gran manera. Así que Dios permite al diablo enviar sus demonios para que me golpeen y me humille. Y a punto que me ha dolido tanto que le he pedido a Dios que me libre de ese dolor, pero Dios me ha dicho, bástete mi gracia, porque cuando tú estás débil, yo estoy fuerte. Yo sé, tú estás pensando, ¿por qué es que Dios permite este dolor en sus hijos? ¿Como a hombres tan buenos como Pablo? Porque eso nos ayuda. Eso nos trae beneficio. Para Pablo esto le ayudó, le sirvió. Satanás intentaba destruir a Pablo, pero Dios simplemente le permitió que lo golpeara como le sucedió a Job. Todos recordamos la vida de Job del Antiguo Testamento. Job dijo en el capítulo 2, verso 10, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, si aceptamos los beneficios que Dios nos da, tenemos que estar dispuestos a aceptar las adversidades. Ese es el currículum de Dios. Después de haber sufrido un poco, Pablo sufrió, Pedro también expresó sus sufrimientos. Vamos a ver en el verso 10 que Pedro escribe, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Esto Pedro nos está dando a entender que este sufrimiento es pasadero, temporal, para poder experimentar una vida eterna de gozo en la gloria. Segunda de Corintios 4 dice, esa aflicción es momentánea. Cuando lleguemos a la meta que Dios nos ha formado, nos ha llevado, así como el atleta que se esfuerza, se prepara, ayuna para mantener el peso adecuado, pero ¿cómo se siente cuando llega a la meta deseada y recibe el galardón, el premio? Así pues, también Pedro nos quiere que veamos esos cuatro puntos que son sinónimos, que Pedro escribe en el verso 10, para llevarnos al punto que Dios quiere que lleguemos. Lo que Pedro quiere que hagamos es, la persecución es intentada por Satanás para destruirnos, para debilitarnos, para agotarnos y caigamos en el pecado que Dios no desea. Ese es el plan del diablo para nosotros los cristianos. Pero este sufrimiento nos afirma en nuestro andar con Dios, Muchos de nosotros hemos estado orando los últimos 2 años por un prisionero que está en el país de Irán, que se llama el pastor Zain Abedini. Este pastor está prisionero por ser cristiano en este país musulmán, en el país de Irán. Mucha gente en todo el mundo, los cristianos, estamos orando por él. Pero los guardias en su país de Irán lo han martirizado, lo han abusado. Y este pastor, Zain Abedini, escribió una carta. Ha escrito cartas a su esposa. En esta carta dice: la palabra de Dios me dice que por el amor de Jesús vamos a ser perseguidos. Cuando yo pienso de que todas estas pruebas y persecuciones están escritas en el cielo, así que yo lo acepto con un gozo completo. Yo siempre le pedí a Dios que me hiciera un hombre santificado para poder servirle en su plan, en su evangelio, y que estas adversidades me están haciendo tan fuerte como el metal. Pero como el metal se tiene que calentar o enfriar para que quede un metal fuerte, porque aquí donde estoy encarcelado a veces vienen y me acarician con palabras suaves, al siguiente día me dicen que me van a matar. Por ejemplo, en una ocasión me dijeron que me iban a llevar por unos días para que fuera a pasar unos días con mi familia, pero en lugar, al día siguiente, cuando yo salí de aquella celda, me dijeron que me iban a llevar a ahorcarme, a colgarme de un árbol. Así pues, cuando yo he leído esas cartas del pastor Zain Abedini, yo digo, este pastor Abedini leyó esta carta de Pedro, principalmente el capítulo 10 y verso 10, donde Pedro nos habla que tenemos que aguantar estos sufrimientos pasaderos. Vamos a ver el punto número 6, después de que ya vimos la compensación de Dios. Cuando vemos qué es la compensación de Dios, ¿qué es? La compensación es de que a Él sea el dominio y la gloria. Vamos a continuar aguantando, porque esos sufrimientos nos van a refinar. Tú dirás, ¿qué sacamos de todo esto? Dios es glorificado. En el verso 11, veamos qué dice el verso 11 de 1 de Pedro 5. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pedro está escribiendo esto, es una doxología. Como que Pedro está descansando y diciendo, Dios sea alabado. Escríbele ahí, Silvano. Escríbele ahí, Silas, que Dios es misericordioso por siempre, para siempre, y a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Después que nuestra vida concluya y pasemos por todos estos pruebas, estaremos en la gloria con Dios. Todo esto va a comprobar de que Dios, últimamente, Dios va a ser justificado en todo lo que los dolores que nosotros pasamos. En el cielo no se va a poder hacer como algunas gentes incrédulas dicen, cuando yo esté frente a Dios le voy a reclamar, ¿por qué esto? ¿Por qué en ese episodio de mi vida no me defendió, no me protegió, sino que fui azotado, fui abusado? Yo te digo, estás equivocado. Si cuando estés en la presencia de Dios, simplemente vas a decir, oh, alabado sea Dios, seas glorificado, vas a caer de rodillas, vas a caer de nariz en tierra, alabando y glorificando a Dios. Mientras ese momento llegue, por favor, sube a la pista de carrera, únete al equipo ganador. Oí lo que le sucedió a un hombre que manejó toda la noche y se perdió por los caminos y no llegó a su destino. Y así que al amanecer, como ya no pudo llegar a su destino, notó que había llegado a un lugar, algo que parecía como una plaza muy bonita, y había mucho silencio, se quedó tranquilo allí y pensó, me voy a dar un sueño antes de continuar el resto del día. Así que se recargó, cerró sus ojos y comenzó a dormir. Pero lo que no sabía, que en aquel pueblo iba a haber una carrera y se había estacionado precisamente en la pista de carrera. Así que de repente alguien le tocó la ventana de su carro, bajó el vidrio y era un hombre que estaba simplemente practicando para la carrera y le preguntó, ¿podía usted decirme la hora? Aquel hombre medio dormido dijo, sí, son las 8:15. Cerró la ventana, se volvió a dormir, pero unos momentos después alguien más le tocó la ventana, bajó el vidrio del automóvil, era otro hombre que estaba practicando para la carrera. Le pregunta, señor, ¿sabe qué hora es? Dice, sí, son las 8:25. Dijo el gracias, aquel hombre continuó. Él supo algo aquí estaba pasando medio raro, así tomó un pedazo de papel, escribió y lo pegó en el vídeo diciendo, no sé qué hora es. Así se volvió a dormir, pero alguien le volvió a tocar la ventana bajo el vidrio y aquel hombre le dijo, compañero, compañero, señor, quiero decirle que son las 8:45 de la mañana. ¿Qué es lo que quiero decir con esta historia? Lo que quiero decir es, el lugar más equivocado que te puedes encontrar es que te quedes dormido en la pista de carreras donde todos están corriendo hacia a la meta para llegar al cielo. Únete al equipo de carreras, continúa corriendo con ellos para que llegues a la victoria, obtengas el galardón de la vida eterna. Así que solamente tú puedes hacer esta decisión para que al fin que llegues a la presencia de Dios no tengas remordimientos de que lo que debías de hacer no hiciste. Vamos a la presencia del Señor para decirle, Padre Santo, ayúdanos para continuar y llegar a la carrera final, no importa qué velocidad vayamos, si rápido o despacio, pero que vayamos con el equipo ganador. No importa que nos dure 4 días, 2 horas, 47 minutos y 17 segundos. Lo importante, Padre Santo, es que nos ayudes para continuar en la carrera, continuar creciendo, continuar en tu presencia, alabándote, glorificándote, porque tú siempre has sido fiel con nosotros. Tú nos amas incondicionalmente. Tú nos permites que entendamos que tu Hijo, nuestro Jesús, pagó por nuestros pecados y así nosotros vamos a continuar en esta carrera a tu presencia. Nos atrevemos a decir gracias, Padre Santo. Padre Santo, por estos sufrimientos que estamos experimentando, tú los estás utilizando, son parte de nuestra preparación, de nuestra situación que quieres que nos refinemos como el oro. Así pues, Padre Santo, gracias, gracias, muchas gracias, porque cada día que pasa vemos que la meta está más cerca, un día de estos esta carrera se terminará y estaremos en tu presencia siempre gozosos con contentos, alabándote. Padre Santo, lo que hoy nos estás dando, lo que este momento estamos experimentando, Señor Padre Celestial, yo te pido, si alguien que me está escuchando no ha hecho este pacto contigo, no te ha aceptado como su salvador personal, no ha experimentado el perdón de sus pecados, no ha llegado a este punto de que se siente que está haciendo tu voluntad, oh Padre Santo, yo te pido que pongas el medio, tócalo con tu amor, tócalo con tu Espíritu Santo para que despierte. Ahora, si tú que me estás escuchando en una parte del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicaciones, yo te advierto, te ruego que busques el Espíritu de Dios, busca las Escrituras, lee la Biblia y habla con Dios y dile estas palabras tan dulces. Dile, Padre Santo, estoy en pecado, yo soy pecador, necesito ayuda, envíame la ayuda. Y la Escritura te dice que el Señor Jesucristo vino para salvarte. Dios envió a Dios a este mundo para que muriera por ti y por mí. Así que tú haz esta decisión hoy. Escoge dejar la vida pecaminosa y acepta, Señor Jesucristo, que sea tu salvador. Continúa siguiendo al Señor Jesucristo. Únete al equipo ganador, únete al equipo que están corriendo a la meta hacia el cielo. Así pues, dile a Dios gracias, gracias, muchas gracias, porque así podemos continuar en su presencia, con todo que va a haber adversidades, dolores, pero estaremos en su presencia un día gozándonos, diciéndole gracias, 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 Padre Santo, porque te has apiadado de todos nosotros y tú nos has traído a este hermoso tiempo, a esta situación tan hermosa. Así pues, hermanos, que el Señor me los bendiga por Cristo y en Cristo Jesús. Adiós, adiós, adiós.